Más de 600.000 entradas vendidas del puertorriqueño Bad Bunny, uno de los máximos exponentes de esta llamada música urbana, que ha logrado un enorme éxito internacional con un estilo que mezcla trap, reggaetón y otros géneros. Es esto muy ecléctico, ¿no? La noticia venía acompañada de varias decenas de comentarios de los lectores. Suscriptores de un periódico considerado progresista, pero que parece que no están muy al cabo de los tiempos que corren, ¿no? Las opiniones, la gran mayoría muy explícitas, decían, bueno, eran muy críticas. Por ejemplo, decían, la gente en España tiene mucho dinero y muy mal gusto. Esto decía un lector. Otro escribía, me he hecho mayor, esta música es infumable para mí, insoportable. Otro lector se quejaba de que este pájaro, en alusión a Bad Bunny, que hombre, el hombre tampoco le hace daño a nadie, está haciendo música, ganándose la vida. Bueno, este pájaro no puede aparecer en la sección de cultura del periódico. Así que la indignación, frustración de estos lectores nos sirve para hablar de un fenómeno, el de la música urbana en general, el reggaetón en particular, que ha provocado un auténtico choque generacional en estos años recientes. Como dice el libro, con cuyo autor vamos a hablar, es el género más odiado por los adultos y el favorito de los jóvenes y adolescentes. Bien, el libro se titula Matar al papito, ¿por qué no te gusta el reggaetón y a tus hijos sí? Lo edita Libros Cúpula, Planeta de los Libros. Y el autor es el periodista Oriol Rosell, que es crítico, divulgador cultural y, entre otras cosas, especialista en historia de la música electrónica, periodista cultural en publicaciones como Rock Deluxe, Ajo Blanco, Ruta 66 o La Vanguardia. Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Rafa?
Bueno, ya ves cómo están los lectores de los periódicos, que no creen que merezca estar Bad Bunny en las páginas de cultura. Pero bueno, si es algo Bad Bunny, es un fenómeno cultural, ¿no?
Bueno, a mí me encanta que estén indignados. O sea, quiero decirte, me dan la razón, básicamente. No, o sea, a ver, yo sinceramente, como señor mayor que soy y como padre que soy, pues a mí me alegra saber que mis hijas, en este caso, tienen una cultura que no es la mía y que yo no puedo comprender. Y está muy bien no comprender su cultura, creo yo, sinceramente, ¿no? Porque si no, ya miras tú, qué aburrimiento.
Bueno, este es el objeto de tu trabajo, claro. Nosotros.
Claro, es que piensa que realmente hacía mucho, mucho tiempo que no había un fenómeno juvenil como el de las músicas urbanas, que provoque, pues, lo que acabas de explicar tú, ¿no? Semejante grado de indignación, ¿no? Y de todo el mundo sublevado aquí. Entonces, bueno, yo como aficionado y estudioso de las músicas populares, es un fenómeno que me parece francamente fascinante. Más bueno, allá de si me gusta o no me gusta.
Bueno, tú dices que no eres gran fan del reggaetón, pero claro, también dices, oye, nada mejor que la falta de vínculos emocionales para acercarse a un tema. A mí esto, ¿sabes a qué me recuerda? Hay un libro de Peter Carey que es Equivocado con Japón, ¿no? En el que ve que su hijo está todo el día con el anime, y ya es de hace unos años. Ajá. Y como no lo entiende, pues se acerca al fenómeno, ¿no? Que es lo que has hecho tú. Dije, oye, esto tiene que ser algo interesante, porque aunque a mí no me guste gran cosa, sí atrae a mucha gente, ¿no?
Claro, no, lo entiendo perfectamente, porque yo tengo una hija fanática del K-pop, o sea, del pop coreano. Pero no, a ver, en primer lugar, yo de hecho el libro lo abro con una cita de Susan Sontag, que me gusta mucho, que dice que no necesita tener un vínculo emocional con aquello de lo que habla, que intenta analizar cosas que la interpelan porque están en el aire y nos condicionan a todos y todas de alguna manera, ¿no? Entonces yo he intentado hacer lo mismo con las músicas urbanas. Además, creo que, bueno, pues desgraciadamente en este país lo que viene siendo la literatura pop, por llamarla así, es sobre todo literatura escrita por fans. Parece que solo puedes escribir bien de lo que te gusta, ¿no? Entonces yo creo que no, que de la misma manera que puedes estar especializado en literatura y hablar de un autor que no te guste especialmente, pero lo consideres interesante por lo que sea, pues se tiene que poder hacer lo mismo, ¿no?, con la música pop. Ni que sea por respeto a la misma música pop, que a fin de cuentas estamos hablando del discurso cultural que a más personas afecta en el mundo, o sea, que más influye en el mundo. Ni la literatura ni el cine tienen el impacto tan bestial que tiene la música popular.
vamos a ver, en tu libro, en Matar al Papito, dices que no está claro cuándo empezó el siglo XXI. Eso es verdad que es un debate entre historiadores. Pues dice Hobsbawm que es con el muro de Berlín. Dice el otro que no, que en realidad el siglo XXI empieza con los atentados contra las Torres Gemelas. Pero en lo que a la música se refiere, tú lo tienes muy claro. Para la música pop, el siglo XX terminó el 26 de abril de 2004, que es el día que se publicó esto. Y este es el himno que inaugura un siglo musical, el tema Gasolina de Daddy Yankee. ¿Por qué?
Totalmente. Bueno, a ver, nosotros estamos acostumbrados a un relato de la música, pues blanco, euro y americocéntrico, etcétera, etcétera. Pero hay muchos relatos conviviendo, ¿no?, en el tiempo, y hay uno en particular que surge pues a finales de los 80 en Panamá, luego tiene un rebote extraño a principios de los 90 en Puerto Rico y va creciendo al margen un poco de los grandes gustos occidentales, llamémoslo así, hasta que revienta con La Gasolina, que es el primer tema de reggaetón que realmente es un hit global. O sea, en todo el mundo la gente se vuelve loca con La Gasolina. Aquí en España ya habíamos empezado un poquito antes, también por cuestiones de afinidad lingüística, quieras que no, por el idioma. Te acordarás seguro del... ¿Te acuerdas tú del Papi Chulo, por ejemplo?
Sí.
¿Sabes? Que fue quizás el primer reggaetón que tuvo éxito en España, probablemente, que es un productor panameño del Chombo. Pero La Gasolina es el que lo revienta en Estados Unidos y, digamos, rompe la barrera, el techo de cristal del idioma. Y, como te digo, es un hit global. Y cambia para siempre, yo creo, ya la estética de la música popular, los gustos, normaliza el uso del castellano, que hasta entonces no lo había estado. Y bueno, ahí tenemos, como decías tú al principio, ahí tienes a Bad Bunny.
Es que
o sea, quizás
es
la mayor estrella del pop mundial ahora mismo.
Lo del castellano es fundamental. Fíjate, nosotros que hemos crecido cantando el Watch and Gain, ¿no?, que es como nos inventábamos pues las letras en inglés.
Totalmente.
Que desconocíamos, ¿no? Y yo recuerdo en una discoteca en Tel Aviv haciendo el Watch and Gain a gente que no hablaba español. Y era la primera vez que tú decías, vaya, parece que tengo un idioma que es hegemónico, ¿no?, culturalmente.
Claro, o sea, ha habido un cambio de paradigma muy importante y que de hecho yo creo que tiene también que ver, incluso te diré, con el prejuicio que tienen, porque además el perfil de quien tiene el prejuicio es muy claro, ¿eh? Señores, blancos, españoles, de una determinada edad, de mediana edad, esto que llaman mediana edad, ¿no? Entre los que me incluyo, ¿eh? O sea, por segmento demográfico, digamos. Pero yo creo que el hecho de que ahora mismo uno de las músicas más populares y más exitosas del mundo sea en castellano, pero no esté hecha en España, y esto es importante, genera un cierto recelo. Y ahí hay, no quiero entrar quizás en polémicas, pero ahí creo yo que hay un pozo colonial, etcétera, etcétera, bastante importante.
O sea, un sesgo de clase y de origen, ¿no?
Por supuesto. Piensa que el concepto de música urbana surge en los años 70 en Estados Unidos, básicamente para agrupar todas las músicas negras afroamericanas, la música disco, el soul, el funk. Pero en cambio, qué curioso, ¿no?, porque otras músicas que también surgen de las ciudades, como el pop o el punk, no se las llama urbanas. Ni se llama rurales al folk y al country, ¿no? Entonces, como que es una etiqueta que sirve para homogeneizar todo lo que no es blanco, por decirlo de algún modo, y al mismo tiempo pues está negando la riqueza de todos estos discursos, que son muy diversos, son muy variados, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con lo latino. Tú dices lo latino, pero en lo latino hay 30.000 cosas de su padre y de su madre. ¿Me explico?
Sí.
Entonces yo creo que hay este sesgo, y evidentemente estamos hablando de un tipo de músicas pues que surgen básicamente de los flujos migratorios. De flujos migratorios que están evidentemente inducidos por cuestiones económicas. Gente que tiene que emigrar para trabajar. Piensa que yo en el libro, para ir muy, 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 muy al inicio, me voy a mediados del siglo XIX, cuando Gran Bretaña, Inglaterra, declara ilegal la esclavitud y entonces los esclavos africanos de Jamaica se van a buscar la vida a Panamá, a construir el canal de Panamá. Y ahí es donde empieza todo. Pero siempre estamos hablando de música hecha por y para pobres. Otra cosa es que luego hayan triunfado y la escuche todo el mundo. También me parece muy interesante cómo los chicos y las chicas europeos de clase media, vamos, si es que existe tal cosa hoy día, se identifican con estos discursos. También hay muchas cosas, son muchos factores.
Claro, porque fíjate, ahora que estamos hablando siempre de la corrección política y de que no se puede decir esto, lo otro, hombre, canciones de reggaetón que no pasan por el filtro de la corrección política, precisamente, ¿no?
No, pero bueno, ahí también ahí convergen muchas cosas. O sea, por una parte tienes, que yo creo que es inherente, ¿no?, a la adolescencia, las ganas de patar, de transgredir un poco, de llevar la contraria. Entonces, claro, si los ciertos discursos se han convertido en hegemónicos, el feminismo, etcétera, que está muy bien, por supuestísimo, no estoy criticándolo en absoluto, pues también tu reacción es ir a la contra, ¿no?, precisamente para alejarte de ese mandato de alguna manera, ni que sea simbólicamente, ¿no? Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que estas músicas vienen de entornos muy determinados donde todas estas políticas no han llegado o no han calado o no han funcionado.
Claro.
Y ahí está esa traza, ¿no?, ese rastro, evidentemente, que no lo estoy defendiendo, no estoy diciendo que me parezca bien el sexismo ni nada por ni la objetivización de las mujeres ni nada por el estilo, obviamente, pero como antes cuando hablábamos de la falta de vínculos emocionales. Hay que saber mirar las cosas y hay que saber contextualizar las cosas.